en lo que es claramente una maniobra para tratar de bajar la tensión, la señora Dina Boluarte ha convocado el día de ayer las elecciones 15 días antes de lo que debía hacerlo, de lo que marcaba el límite, porque debió hacerlo el 12 de abril. Y ella piensa que así va a desviar la atención que hay sobre ella y sobre lo mal que está haciendo las cosas su gobierno, que dicho sea de paso me parece sinceramente grosero que pretenda atribuirse los signos positivos que tiene la economía con su eficiencia como presidenta, cuando tiene que ver, Dina, todos te engañan. Es decir, los números están azulitos porque ha subido el precio. ¿Sabes cuánto cuesta el oro, Dina? Casi $3,000 la onza. $3,000. ¿Cuánto cuesta producirla? Pregúntale a los mineros. 300, ya, $500, exagerando. Ese es el negocio del oro en este momento. Por eso. Y el cobre, es un boom el de cobre. Y por lo espectacularmente moderna que se ha convertido nuestra agroexportación, en medio de toda la crisis, en medio de todas las dificultades, con el fenómeno climático, con todo, nuestros números siguen subiendo. Hasta de cacao hemos exportado una barbaridad el año pasado. Por eso los números están azul. No por tus méritos, a pesar de ti, Dina, a pesar de ti. Por el mérito de nuestros empresarios, nuestros emprendedores, de la gente que no se rinde, que hace que esta economía no se pare, que se cae y se vuelve a levantar. Ese es el peruano promedio, que no tiene acceso al crédito, es decir, que no recibe ningún tipo de ayuda ni de apoyo y que sobrevive prácticamente solo gracias a su imaginación, a su talento y a su esfuerzo. Gente que no sabe lo que es un domingo, un feriado, unas vacaciones, ¿qué es eso? ¿Ah? Ese es el Perú, que es el Perú que se sostiene a pesar de ti. A pesar de ti, señora presidenta de la República. Y te han engañado. Yo no sé qué te ha dicho el doctor Arana con respecto a la vacancia. Te pueden vacar, Dina. Te pueden vacar. Con elecciones convocadas y todo, te pueden vacar. Y además ya no te necesitan, porque como ya convocaste elecciones, a lo que no se puede tocar se supone, y eso hablarán los especialistas del Congreso. Pero ellos sí te pueden sacar a ti. Pero sea como sea, lo que es cierto es que hay un ingrediente que se ha introducido nuevamente en la vida nacional y que tenemos que ser conscientes de la trascendencia que tiene. En una convocatoria hecha por artistas, la gente salió a la calle a protestar, que fue desordenado, que no fue una manifestación, que fue una marcha, que no había organización, lo que quieran, pero fue una expresión absolutamente legítima y pacífica de la molestia, de la indignación, del hartazgo, que no solamente tiene que ver con la crisis de inseguridad ciudadana, que nos levantemos todas las mañanas para contar muertos, o para contar cuántos negocios cerraron ese día, o cuánta gente está haciendo cola en las embajadas para mandarse mudar, dice, del Perú, porque le perdieron fe a este país, de las oportunidades, este país maravilloso, es increíble que haya gente que le pierda la esperanza por culpa de los políticos. Entonces, yo creo que lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en el país, y creo con lo que voy a decir, expresar el sentimiento de la inmensa mayoría de peruanos, estamos hartos de ustedes. De ustedes, de los políticos incapaces, de los políticos improvisados, de los políticos oportunistas y de los políticos ladrones, porque eso es lo que son la mayoría de ustedes. Porque la política, como hemos dicho acá, hasta el cansancio, lamentable y tristemente se ha convertido en el Perú en una nueva actividad criminal.
¡Exitosa!
Los partidos se juntan para asaltar, como digo, a cada rato, no bancos ni extorsionar gente, no, para asaltar el presupuesto de la República. Entonces, yo creo que hay un hartazgo en la sociedad y que si esto no va más allá de la simple protesta, es porque no tenemos una alternativa, porque no tenemos a quién trasladarle nuestra fe, nuestra confianza, nuestras ilusiones en que las cosas se pueden hacer con decencia, que podemos poner a alguien en el gobierno que no nos va a robar, que podemos poner en el gobierno a alguien que gobierne para la gente, porque en el Perú ha habido un crecimiento económico espectacular, somos el milagro económico y lo hemos sido durante los últimos años, es cierto, porque se aplicaron políticas que permitieron ese crecimiento macroeconómico. La independencia del Banco Central de Reserva y del manejo monetario, del control de la inflación, la apertura a la inversión que estuvo bien, la ley de promoción agraria que con todos sus efectos ha significado un boom. Pero ¿cuál es el problema? Que los beneficiarios de ese crecimiento no fueron la inmensa mayoría de peruanos. Hoy, después de estos 30 años, deberíamos tener la más poderosa clase media de América Latina y la clase media en el Perú prácticamente no existe. Prácticamente ha sido destruida. Se ha empobrecido la gente en un periodo en el cual ha habido un boom económico. ¿Y cuál es el problema? Que se ha gobernado para unos pocos. Porque son unos pocos los que han hecho mega utilidades. Por Dios, los bancos el año pasado, 11% casi han aumentado sus utilidades. Y pregúntenle al peruano promedio, ¿qué tal fue el 2024, hermanito, hermanita? ¿Qué tal la pasaste el 2024? Y escuchen lo que la gente tiene que decir sobre lo que han tenido que sufrir para cumplir sus obligaciones mínimas y mantener a sus familias como ellos quisieran. Entonces, acá hay algo que está fallando, acá hay algo que está mal. Y no está mal la política de apertura, de traer la inversión, eso está muy bien. Que vengan, que traigan su plata los inversionistas, que saquemos todos los recursos que están enterrados. Que multipliquemos la agroexportación, todo eso está muy bien, pero hay que incluir en este proceso a la inmensa mayoría de la sociedad como beneficiaria y no solo a algunos. Y eso supone un profundo cambio en el aparato del Estado peruano. Porque ¿cómo hace? ¿Qué te importa que el Estado sea corrupto, ineficiente, si sobornas? Pregúntenle a Graña, ¿sobornas y te forras? ¿Para qué quieres que cambien las cosas? Así todo está bonito para ti, ¿no? Sobornas y te forras, tienes licitaciones, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, después de todos los escándalos que han pasado. Entonces, Yo creo que finalmente, ¿no? Lo que nos pasa es que no tenemos esa salida en este momento y es nuestra obligación y yo me quiero comprometer a que este espacio sirva para que busquemos juntos o para que, dicho de otra manera, tratemos de construir juntos la alternativa que queremos y necesitamos. Que pongamos en la mesa y por delante no las personas, sino las ideas, los proyectos, los planes, qué diablos vamos a hacer los próximos 30 años con este país extraordinario que tiene todo. Yo me aburro de repetirlo. El megapuerto de Chancay, la entrada al mercado más grande, el Asia-Pacífico, el más grande mercado comercial en este momento, el más grande de todos. 70% de la economía mundial o más se realiza ahí. Y nosotros tenemos la llave de la puerta.
Exitosa.
Tenemos el mineral que el mundo necesita. Tenemos la agricultura de exportación para invadir el mundo de productos de calidad. Somos un destino turístico extraordinario. Tenemos una riqueza pesquera. Tenemos una capacidad espectacular de generar energía renovable como la solar. Y podría seguir con la enumeración de todo lo que tenemos. De todo lo que tenemos. Entonces tenemos que hacer un plan para que aprovechemos de la mejor manera esos recursos para el beneficio de todos. Para que la gente tenga infraestructura de calidad, vivienda de calidad, que no haya gente como el esquema 300 que hace 18 años en Lima, en el sur, están peleando por tener agua potable en la capital. En la capital del boom económico, la gente no tiene agua. No en servicios de desagüe, es decir, todo eso tiene que cambiar, tiene que haber acceso a la educación, si no tenemos educación estamos muertos, no tenemos destino, sistemas de salud de calidad para la gente, es decir, todo eso, empleos estables, ese es el parche y la cura para la seguridad, porque en un país donde la gente tiene buena chamba, bien remunerada, estabilidad, instituciones que funcionan, la delincuencia tiene muy poco espacio para progresar. La delincuencia recluta una minoría ínfima y no como nos está pasando ahora, que hay cientos de miles de personas y sobre todo jóvenes involucrados en la delincuencia, donde por supuesto hay que actuar en este momento con mano dura, pero con ideas también, pues no de andar de copiones. Ay, ¿qué vamos a hacer la de Bukele? ¿Qué cosa? Hay que hacer la nuestra, con lo que hemos aprendido, con los instrumentos y la gente que tenemos, porque hay mucha gente capaz, pero en fin, yo creo que hay que comenzar por discutir esto, qué país es el que queremos construir, e imponerle esa agenda a los políticos, y escogeremos ahí quién es el que nos da la confianza de que va a hacer las cosas mínimas que hay que hacer en el Perú, darnos seguridad, exitosa, darnos estabilidad, y permitir que el crecimiento que debe proyectarse a los próximos 30 años beneficie a la inmensa mayoría de peruanos y no solo unos pocos. Yo creo que esa es la tarea que tenemos, porque esto es una vergüenza. 41 partidos políticos inscritos. 5 que ya tienen prácticamente la inscripción resuelta. Vamos a tener 46. Y 25 más que están en la lista que podrían tal vez de repente también ser inscritos. O sea, podemos pasar los 50. O sea, esto es una vergüenza. La política peruana es una vergüenza. Porque esto lo que refleja es que esta gente no está pensando en el Perú. Están pensando en ellos mismos. Están pensando en su protagonismo, están pensando en que ellos quieren llegar al poder para llevar a su gente. No están pensando, o sea, ¿cuáles son las ideas que hay detrás de esto? Expriman esto, exprímanlo, y a ver si sacan una idea de acá. Me he aburrido de entrevistar potenciales candidatos y todos se creen el Milei, el Bukele, el genio, el Salvador. Y en realidad están repitiendo la historia. Lo que quieren es comerse la torta. Y no hay que dejarlos. Y finalmente, yo creo que la ciudadanía tiene que estar vigilante en los próximos meses para que lo que viene sea transparente. Porque la alianza entre la señora que está en el gobierno, Alianza para el Progreso, su candidato lanzado, Santibáñez, ¿no es cierto? El candidato. ¿Para dónde va a ir Santibáñez? ¿Va a ser Lima? No, tiene proyección nacional, o sea, va a ser senador. El candidato Santibáñez. Es decir, no podemos dejarlos. Me refiero a que no podemos dejar que se use el poder para favorecer a determinados partidos o candidaturas. No podemos permitir que se usen los presupuestos de la nación para torcer la voluntad exitosa de los medios de comunicación y el manejo informativo. No podemos permitir que se restrinjan los derechos de la participación política y tenemos que dejar que sea la gente que decide y que la gente decida con inteligencia, con sabiduría. Que la gente entienda que hay cosas que rescatar, que se hicieron bien en el pasado y que no hay que echar a la basura. Sería un error criminal hacerlo. Porque si tenemos la discusión de que hemos repartido mal en el Perú en los últimos años, no podemos pasar a la discusión de no tener nada que repartir porque arruinamos todo lo de bueno que se ha podido avanzar y construir en el Perú. Entonces tenemos que tener la sabiduría y la serenidad para reconocer que se hicieron bien cosas que nos permiten hoy ser un país que tiene crecimiento económico y que la tarea es corregir lo que se hizo mal y hacer lo que no se hizo. Y no arruinarlo todo como pretenden algunos desquiciados. Entonces, yo creo que hay que estar vigilantes. Hay que estar vigilantes y con el Congreso, para que el Congreso de la República no pretenda manipular la posibilidad de que la gente tome sus propias decisiones, cambiando las leyes, organizándolo todo en función de sus propios intereses, como lamentable y tristemente han venido haciendo en los últimos años y que le han ganado el merecido 3 o 4% de aprobación nacional. Yo creo que entramos en un periodo donde lo voy a repetir cada día, la pelota está en nuestra cancha. Ganar o perder este partido depende de nosotros. Lo que está en juego no es una elección. Lo que está en juego es si vamos a ser capaces de aprovechar la extraordinaria oportunidad que la historia ha puesto delante nuestro, o si una vez más, como nos ha ocurrido en el pasado, vamos a perder la oportunidad, vamos a arruinar la posibilidad de convertirnos en un país rico del primer mundo, de ciudadanos que merecen el nombre por las condiciones de vida, por la educación, por la calidad de su existencia, o vamos a ser simplemente lo que hemos sido siempre estos últimos 200 años. Depende de nosotros, eso es lo que está en juego el 2026. Y yo creo que tenemos que ser absolutamente conscientes del tamaño de la responsabilidad que en la elección del próximo año tiene cada uno de nuestros votos. Cada uno de nuestros votos puede cambiar o no el destino y la historia del Perú el próximo año. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, Canal 34 Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.